¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad bajo el sol acá en este continente en sombras. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky y continúa de esta manera. El mal está en que desde el principio seguiste una conducta errónea, querido Rodia. Procediste con gran torpeza. Esa mujer tiene un carácter tan imprevisto, en fin, hablaremos de esto en otra oportunidad. Pero es incomprensible que hayas llegado a obligarla a que no te dé de comer. ¿Y qué decir del pagaré? Solo fuera de tu cabeza lo pudiste firmar. Y ese proyecto de matrimonio con Natalia Gorovna, ya ves, estoy al tanto de todo. Pero advierto que estoy tocando un punto delicado, perdóname, soy un idiota. Y ya que hablamos de esto, ¿no opinás que Praskovya Pavlovna es menos necia de lo que parece a simple vista? Sí, contestó Raskolnikov entre dientes y volviendo la cabeza, porque había entendido que era más prudente dar la impresión de que aceptaba el diálogo. ¿Verdad que sí? Dijo Razumikin, alegre ante el hecho de que Raskolnikov le hubiese contestado. Pero claro, esto no quiere decir que sea inteligente, ¿no? Ni mucho menos. Tiene un carácter verdaderamente raro. A mí a veces me desorienta. Palabra. No cabe duda de que ya cumplió los 40. Y dice que tiene 36. Aunque es verdad que por su aspecto el embuste y la trampa está autorizada, ¿no? Por lo demás, te juro que yo solo puedo juzgarla desde un punto de vista intelectual. Metafísico, digamos, por decirlo de alguna manera, porque nuestras relaciones son las más curiosas del mundo, yo no las entiendo. En fin, volvamos a nuestro tema. Cuando ella vio que dejabas la universidad, que no dabas más clases, que ibas mal vestido y que por otra parte, cuando ya no te pudo considerar como persona de la familia porque su hija había muerto, se apoderó de ella la ansiedad, la inquietud. Y vos, para acabar de echarlo todo a perder, empezaste a vivir así, escondido, retirado en un rincón. Entonces ella decidió que te fueses de su casa. Ya hacía tiempo que esta idea daba vueltas por su cabeza, y entonces te hizo firmar ese pagaré que, según le aseguraste, tu madre lo iba a pagar. Eso fue una maldad mía, dijo Raskolnikov, con voz vibrante, con voz clara. Mi madre está poco menos que en la miseria, en la pobreza. Mentí para que siguiese dándome habitación y comida. Bueno, eso se puede entender, pero lo que te echó todo a perder fue la conducta del señor Chevarov, consejero y hombre de negocios. Sin que él interviniese, Pachenka no habría dado ningún paso contra vos. Es muy tímida para hacer eso. Pero la gente de negocios no conoce la timidez. Y lo que hizo fue preguntar, ¿el firmante del pagaré es solvente? La contestación, sí, claro. Tiene una madre con una pensión de 120 rublos que pagará la deuda de su Rodienka, aunque para ello tenga que quedarse sin comer. Y también tiene una hermana que se vendería como esclava por él. En todo eso se basó el señor Chevarov. Pero ¿por qué te alterás? Conozco toda la historia. Entiendo que abrieras tu corazón a Praskovya Pavlovna cuando en ella veías a tu futura suegra, pero te lo digo porque te quiero. Ahí está el quid del problema. El hombre sensible y honrado se entrega fácilmente a las confidencias, y el hombre de negocios, ¿qué hace? Las recoge para aprovecharse. En una palabra, ella le endosó el pagaré a Chevarov y este no dudó en exigir el pago. Cuando me enteré de esto, me propuse, obedeciendo la voz de mi conciencia, arreglar el tema un poco a mi manera, pero entre tanto, se estableció entre Pachenka y yo una corriente de armonía y he puesto fin al asunto, atacándolo, por decirlo así, en sus raíces. Hemos hecho venir a Chevarov. Le hemos cerrado la boca con 10 rublos y él nos devolvió el pagaré. Aquí lo tenés. Tengo el honor de devolvértelo. Ahora solamente eres deudor de palabra. Tómalo. Razumikin puso el documento sobre la mesa. Raskolnikov le dirigió una mirada y volvió la cabeza sin abrir la boca. Razumikin se molestó. Ya veo, querido Rodia, que volvés a las andadas. Confiaba en divertirte, en distraerte con mi charla y veo que no consigo sino molestar. ¿Sos vos el que no conseguía reconocer durante mi delirio? Preguntó Raskolnikov después de un corto silencio y sin volver la cabeza. Sí, mi presencia incluso te daba terror. El día que vine acompañado de Samyotov, sufriste un verdadero pánico. ¿Samyotov? ¿El secretario de la comisaría? ¿Por qué lo trajiste? Para hacer estas preguntas, Raskolnikov se había vuelto con ansiedad hacia Razumikin y lo miraba fijamente. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás perturbado? Te quería conocer. Hemos hablado tanto de vos. A través de él supe todas las cosas que te conté. Es un buen muchacho, Rodia, y más que bueno, te diría. Dentro de su género, claro. Ahora somos muy amigos. Nos vemos casi todos los días porque, ¿sabes una cosa? Me mudé a este barrio hace poco. Escucha, ¿te acordás de Luisa Ivanovna? ¿Hablé durante mi delirio? Ya lo creo. ¿Y qué decía? Bueno, lo podés suponer. Esas cosas que uno dice cuando no está en su juicio. Pero no perdamos tiempo. Hablemos de nuestros problemas, nuestros temas. Se levantó y tomó su gorra. ¿Qué decía? Pero mirá que sos testarudo, ¿eh? ¿Acaso temés haber revelado algo? Tranquilízate. No dijiste ni una palabra de tu condesa. Hablaste mucho de un bulldog, de unos aros, de una cadena de oro, de un portero, de Leila Krestovsky. Ilya Petrovich y Nikodim Fomich también estaban en tus labios. Además, parecías preocupado por una de tus botas, seriamente preocupado. No paraba de repetir, llorando, gimoteando, dámela, la quiero, dámela. El mismo Samyotov empezó a buscarla por todas partes y no le importó traerte esa porquería con sus manos blancas, perfumadas y llenas de anillos. Cuando recibiste esa bota asquerosa, te calmaste. La tuviste en tus manos durante 24 horas. No era posible sacártela. Todavía debe estar en el revoltijo de tu ropa de cama. También reclamabas unos bajos de pantalón deshilachados. Y en qué tono lastimero los pedías, ¿eh? Había que oírte. Hicimos todo lo posible por averiguar de qué bajo se trataba, pero no había manera de entenderte. Bueno, vayamos a nuestro asunto. Aquí tenés tus 35 rublos. Tomo 10 y dentro de un par de horas vuelvo y te explicaré qué hice con ellos. Tengo que pasar por casa de Sosimov. Hace rato que debería haber venido porque son más de las 11. Y vos, Nastenka, no te olvides de subir frecuentemente durante mi ausencia para ver si necesita alguna cosa, agua, yo qué sé. La cosa es que no le falte nada. A Pachenka le voy a dar instrucciones oportunas al pasar. El muy pícaro siempre la llama Pachenka, dijo Anastasia apenas hubo salido el estudiante. Acto seguido abrió la puerta y se puso a escuchar. Pero muy pronto, sin poderse contener, se fue a toda velocidad escaleras para abajo. Sentía mucha curiosidad por saber lo que Razumikin le decía a la patrona. Pero la verdad era que el joven parecía haberla seducido. Apenas cerró Anastasia la puerta y se fue, Raskolnikov echó a sus pies la cubierta y saltó al suelo. Había esperado con angustia convulsiva, impaciente, el momento de quedarse solo para poder hacer lo que quería. ¿Pero qué era lo que quería hacer? No se podía acordar. Ay, señor, solo quisiera saber una cosa. ¿Ignoran todo o saben? Tal vez no dan a entender nada porque estoy enfermo. Tal vez tengan preparado una sorpresa y aparecer un día y decirme que lo saben todo desde hace mucho y que solo estaban callados porque... ¿Pero qué iba yo a saber? Olvidé todo, parece a propósito. He olvidado todo por completo. Sin embargo, hace apenas un minuto estaba pensando en ello. Estaba de pie en el medio de la habitación y miraba alrededor con un gesto de angustia. Luego fue hasta la puerta. La abrió y se puso a oír. No... Aquello no estaba allí. De pronto se acordó y corrió al rincón donde el papel de la pared estaba desgarrado, metió su mano en el hueco y revisó. Tampoco estaba allí. Entonces fue derecho a la estufa, la abrió y buscó entre las cenizas. Allí estaban los bajos deshilachados del pantalón y los pedazos de forro del bolsillo. Por ende, nadie había buscado en la estufa. Entonces se acordó de la bota de la cual Rosumín acababa de hablarle. Estaba allí, en el sofá, apenas cubierta por la colcha, pero era tan vieja y estaba tan sucia de barro que Zamiotov no podía haber visto en ella nada sospechoso. Zamiotov, la comisaría... ¿Por qué me habrán citado? ¿Dónde está la citación? ¿Pero qué digo? Si fue el otro día cuando tuve que ir. Entonces, también examiné la bota. ¿Para qué vino Zamiotov? ¿Por qué lo trajo Razumikin? Estaba tan agotado, volvió a sentarse en el sofá. ¿Pero qué me pasa? ¿Estoy delirando o todo esto es realidad? Yo creo que es realidad. Ahora me acuerdo de algo. Huir, hay que huir, tengo que ir cuanto antes. ¿Pero a dónde? Además, ¿dónde está mi ropa? No tengo botas tampoco, ya sé. Me las quitaron, las escondieron. Pero ahí está mi abrigo. Sin duda se ha librado de las investigaciones. Y afortunadamente el dinero está sobre la mesa. Y el pagaré. Tomaré el dinero y me iré a alquilar otra habitación donde no me puedan encontrar, sí. Pero, ¿y la oficina de empadronamiento? Me van a descubrir. Razumikin va a encontrarme. Es mejor irme lejos, lejos del país, a América. Desde allá me voy a reír de ellos. Tomaré el pagaré y en América me será útil. ¿Qué más me llevaré? ¿Creen que estoy enfermo y que no me puedo marchar? ¡Ja! He leído en sus ojos que lo saben todo. Lo que me inquieta es tener que bajar esta escalera, porque la salida puede estar vigilada y entonces me encontraría de lleno con los agentes. ¿Pero qué hay allí? ¡Ja! ¡Caramba! ¡Té! Y cerveza, media botella de cerveza fría. Tomó la botella, que aún contenía una buena cantidad de cerveza, y se la bebió de un trago. Sintió algo delicioso porque el pecho le ardía. Pero un minuto después ya se le había subido la cerveza a la cabeza. Un agradable y ligero estremecimiento le recorrió la espalda. Se dejó caer en el sofá y se cubrió con la colcha. Sus pensamientos, confusos, incoherentes, una vez más se enmarañaban. Pronto se apoderó de él una somnolencia. Voluptuosamente apoyó la cabeza en la almohada, se envolvió con la colcha que había sustituido a la vieja y destrozada manta, suspiró y entró en un profundo y saludable sueño. Lo despertó un ruido de pasos, abrió los ojos y vio a Razumikin, que acababa de abrir la puerta y estaba parado en el umbral como dudando. Raskolnikov se levantó de inmediato y lo miró con la expresión del que trata de recordar algo. Razumikin exclamó, ya veo que estás despierto, bueno, acá tenés. Y gritó asomándose a la escalera, Anastasia, subí el paquete. Y luego agregó, dirigiéndose a Raskolnikov, te voy a presentar las cuentas. ¿Qué hora es? Preguntó Raskolnikov, paseando una mirada inquieta a su alrededor. Has dormido bien, mi amigo, ¿eh? Deben ser las 6 de la tarde. Dormiste más de 6 horas. 6 horas durmiendo, diablos. No hay nada malo en eso. Por el contrario, es beneficioso dormir. ¿Acaso tenías algo urgente, una cita? Para eso siempre hay tiempo. Hace 3 horas que estoy esperando que te despiertes. Pasé 2 veces por acá y seguías durmiendo. También fui 2 veces a casa de Sosimov. No estaba, pero no importa, ya va a venir. Además, tuve que hacer algunas cositas. Hoy me mudé de domicilio, llevándome encima de todo a mi tío. Tengo a mi tío en casa. Bueno, ya hablé bastante de cosas tontas. Vamos a lo que interesa. Nastasia, trae el paquete. ¿Y? ¿Cómo estás, amigo? Me siento perfecto. Ya no estoy enfermo. Escúchame, Razumikin, ¿hace mucho tiempo que estás acá? Ya te he dicho que hace como 3 horas que estoy esperando que te despiertes. No, no, me refiero a antes. ¿Cómo antes? ¿Desde cuándo venís acá? Ya te lo dije, ¿lo olvidaste? Raskolnikov se quedó pensativo. Los hechos del día se le mostraban como a través de un sueño. Todos sus esfuerzos por hacer memoria resultaban inútiles. Interrogó a Razumikin con la mirada. Ah, bueno, veo que lo olvidaste, dijo Razumikin. Ya me habías parecido a mí que no estabas centrado, que no estabas en tus cabales cuando te hablé de eso. Pero dormir te hizo bien, de veras. Ahora tenés mejor cara. Vas a ver cómo recobrás la memoria enseguida. Entre tanto, mira acá, muchacho. Y empezó a deshacer el paquete que al parecer para él era algo importante. Te aseguro, mi amigo, que esto era lo que más me interesaba. porque es necesario convertirte en un hombre. Empecemos por arriba. ¿Ves esta gorra?» preguntó sacando del paquete una gorra bastante linda pero ordinaria que no debía de haberle costado mucho. «Permitime que te la muestre». «No, ahora no, después», dijo Raskolnikov rechazándolo, apartando a su amigo con un gesto impaciente. «No, querido Rodia, me tenés que obedecer. Después sería muy tarde. Ten en cuenta que la he comprado a ojo, no podría dormir esta noche preguntándome si te iba a quedar bien o no». Se la probó y lanzó un grito triunfal. «¡Ah, te queda perfecto! Cualquiera diría que está hecha a medida. El cubrecabezas, mi querido, es lo más importante de la vestimenta. Mi amigo Tolstakov se descubre cada vez que entra a un lugar público en donde todo el mundo permanece cubierto. La gente atribuye esto a un sentimiento servil, cuando lo único cierto es que está avergonzado de su sombrero, que es un nido de caranchos. Es un hombre tan tímido. Escucha, Nastenka, mira estos dos cubrecabezas y decime cuál preferís. Si este tomó de un rincón el deformado sombrero de su amigo, al que llamaba Palmón por una causa que solo él conocía, o esta joya. ¿Sabes lo que me costó, querido Rodia? A ver si adivinas. ¿A vos qué te parece, Nastasyunka?» preguntó a la sirvienta en vista de que su amigo no le contestaba. «Pues no creo que te haya costado menos de 20 copecks». «¿20 copecks, desgraciada?» exclamó Razumikin indignado. «Hoy por 20 copecks ni siquiera vos te lo podría comprar». «80 copecks». «Pero lo compré con una condición. La condición de que el año que viene, cuando ya esté vieja, te darán otra gratis. Palabra de honor que fue el trato. Bueno, pasemos ahora a los Estados Unidos, como llamábamos a esta prenda en el colegio. Te advierto que estoy profundamente orgulloso del pantalón». Y extendió ante Raskolnikov unos pantalones grises de una delgada tela de verano. Ni una mancha, ni un agujero, aunque usados, están como nuevos. El chaleco hace juego con el pantalón como exige la moda. Si lo miramos bien, nos tenemos que felicitar de que estas prendas no sean nuevas, porque así son más flexibles, más suaves. Ahora otra cosa, amigo Rodia. A mi juicio, para abrirse paso en el mundo, hay que observar las exigencias de cada estación. Si uno no pide espárragos en invierno, ahorra unos cuantos rublos. Y lo mismo pasa con la ropa. Estamos en pleno verano, por eso compré prendas de verano. Cuando llegue el otoño vas a necesitar ropa más abrigada, por lo tanto habrá que dejar esta que por otra parte va a estar hecha a jirones. Pero adivina lo que me costaron estas prendas. ¿Cuánto te parece? A ver, 2 rublos y 25 copecks. Además, no lo olvides, en las mismas condiciones que la gorra. El año que viene te las van a cambiar gratis. Ese vendedor de trapos, Fediaev, no vende de otra manera. Dice que el que va una vez a comprarle, no ha de volver jamás, porque lo que compra le dura toda la vida. Ahora vamos a las botas. ¿Qué te parecen? Pues ya se ve que están usadas, pero todavía te pueden durar 2 meses, ¿no? Están hechas en el extranjero. Un secretario de la Embajada de Inglaterra las tuvo que vender la semana pasada en el mercado. Solo las había usado 6 días porque necesitaba dinero. Bueno, le di 1 rublo y medio. No son caras, ¿verdad? «¿Pero y si no le entran?» preguntó Anastasia. «¿Que no le entran estas botas? Entonces, ¿para qué me llevé esto?» dijo Razumikin sacando del bolsillo una sucia y agujereada bota de Raskolnikov. «Tomé mis precauciones. Las medí con esta porquería. Procedí con conciencia. En cuanto a la ropa interior, me entendí con la patrona. Ante todo, toma, 3 camisas de algodón con el plastrón de moda. Bueno, hagamos cuentas. 80 copecks por la gorra, 2 rublos 25 por los pantalones y el chaleco, 1,50 por las botas, 5 por la ropa interior. Me hizo precio, sin detallar. Total, a ver, 9 rublos y 55 copecks, o sea que tengo que devolverte 45 copecks. Y ya estás equipado, querido amigo, porque tu gabán no solo está bastante bien todavía, sino que tiene un sello de distinción. Acá la ventaja de vestirse en charmar, en lo que concierne a los soquetes, te los vas a tener que comprar vos. Todavía nos quedan unos buenos 25 rublos. De Pachenka y de tu hospedaje no te tenés que preocupar. Tenés crédito ilimitado y ahora, querido, Habrás de dejarnos que te cambiemos la ropa interior, ¿no? Esto es indispensable, porque en tu camisa se puede cobijar el microbio de la enfermedad. Salí y dejame, lo rechazó Raskolnikov, que seguía encerrado en una actitud oscura y había oído con asco el alegre relato de su amigo. Es preciso, amigo Rodia, insistió Razumikin. No quiero haber gastado inútilmente la suela de mis zapatos. Y vos, Nastasyushka, no te hagas la vergonzosa y vení a ayudarme. A pesar de la resistencia de Raskolnikov, consiguieron cambiarle la ropa. El enfermo dejó caer la cabeza en la almohada y estuvo en silencio durante más de 2 minutos. No quieren dejarme en paz, pensaba. Al fin, con la mirada en la pared, preguntó, ¿con qué plata compraste todo esto? ¿Qué con qué plata? ¿Qué pregunta? Con la tuya. Un empleado de una casa comercial de acá vino a entregártelo hoy. Por orden de Bakruchine, es tu madre quien la envió. ¿No te acordás de eso? Sí, ahora me acuerdo, contestó Raskolnikov después de un largo silencio. Razumikin lo miró con una expresión de inquietud. En ese momento se abrió la puerta y entró en la habitación un hombre grueso, alto. Su manera de presentarse demostraba que no era la primera vez que visitaba a Raskolnikov. Al fin está acá Zosimov, dijo Razumikin. 4. Zosimov, como ya hemos dicho, era grueso y alto. Tenía una cara pálida, carnosa, bien afeitada y el cabello liso. Tenía 27 años. Llevaba lentes y en uno de sus dedos, hinchado por la grasa, un gran anillo de oro. Vestía un elegante, amplio y ligero abrigo y un pantalón de verano. Toda la ropa que usaba tenía un sello de elegancia y era cómoda y de calidad superior. Su camisa era irreprochablemente blanca y la cadena de su reloj maciza y gruesa. En sus maneras había algo de flemática lentitud y una desenvoltura que parecía afectada. Ejercía una vigilancia tenaz sobre sí, pero su presunción encontraba cada momento el modo de delatarse. Entre sus conocidos existía la opinión de que era un hombre difícil de tratar, pero todos reconocían su capacidad como médico. «Pasé 2 veces por tu casa, querido Zosimov», dijo Razumikin. «¿Cómo ves? El enfermo está mejor». ya lo veo», dijo Zosimov, y mirando a Raskolnikov atentamente le preguntó, «¿Y cómo va ese ánimo hoy?». Acto seguido se sentó en el sofá a los pies del enfermo, o mejor dicho, se recostó cómodamente. «¿Cómo ves, continúa con la melancolía?», dijo Razumikin. «Hace un momento le faltó poco para largarse a llorar solamente porque le cambiamos la ropa interior». «Bueno, me parece natural si no tenía ganas de cambiársela. La muda podía esperar, ¿no? El pulso es completamente normal. ¿Un poco de dolor de cabeza, eh?». «Estoy bien, estoy perfectamente», dijo irritado Raskolnikov. Al decir esto se había incorporado de manera repentina, con los ojos centellantes. Pero pronto volvió a dejar la cabeza en la almohada, quedando de cara a la pared. Zosimov lo observaba atentamente. «Muy bien, la cosa va bien», dijo negligente. «¿Comió algo hoy?». Razumikin le explicó lo que había comido y le preguntó qué le podía dar. «Eso tiene poca importancia, sopa, té, nada de hongos, por supuesto, ni carnes fuertes». Intercambió una mirada con Razumikin y siguió, «pero como dije, eso tiene poca importancia. Nada de medicamentos, nada de pociones. Mañana veremos. El caso es que hoy hubiéramos podido... En fin, lo importante es que todo va bien». «Mañana por la tarde me lo voy a llevar a dar un paseo», dijo Razumikin. «Vamos a ir a los jardines Yusupov y después al Palacio de Cristal». «Mañana tal vez no convenga, aunque un paseo cortito... En fin, ya veremos». Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.